Yo soy Balu.
Yo soy Marbella.
Yo soy Scarlett.
Y somos
Afrochingonas.
Compartimos nuestra experiencia
negra
desde la Ciudad de México.
Hola, hola, amigas. Sean bienvenidas a este primer episodio de ya nuestra quinta temporada de Afro Chingonas. Les recuerdo que este es el único podcast de México realizado, creado, gestionado y producido por mujeres afrodescendientes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro perfil de Instagram, TikTok, aparecemos como @afrochingonas. También tenemos Twitter, igual aparecemos como Afrochingonas. Tenemos nuestro perfil en Patreon para quienes quieran apoyar nuestro trabajo con sus generosas donaciones. Yo soy Scar y saludo con muchísimo gusto a Marbella y a Valeria. Chicas, ¿cómo están?
Hola, amigas, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz. Siempre que grabamos Afrochingonas, se me llena una sonrisa enorme, y más porque este 2022 iniciamos un poquito tarde, pero con todo. Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás, Balu?
Hola, chicas. Estoy súper contenta de comenzar este nuevo año con ustedes. Y con un poquito de frío, nos dio COVID. A las tres nos recuperamos. Algunas secuelas. Pero aquí estamos. Sobrevivimos y empecemos.
El COVID no pudo con nosotras. Pues el tema
de Afrocovichotas.
No, oye, espérate. Ajá. Antes de que introduzcas el tema, Scar, ahora, ya que sepan el de qué va el episodio, podemos decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ni el COVID.
¿Quién contra Afrochingonas?
Ni el COVID. Exactamente. Pues bueno, justo el tema de hoy surge y ha surgido como muchos de otros temas, ¿no? En un día cotidiano normal de nosotras, íbamos caminando por Coyoacán cuando nos encontramos, pues, en una esquina, un altar hacia un santo, ¿no? Un santo negro. Y pues de ahí empezó a surgir como toda una reflexión en torno a estos santos negros que hay como en la religión católica principalmente. Y yo quiero así que Mar nos cuente la anécdota que en ese momento nos contó sobre su papá para introducir el tema, porque me parece una anécdota súper chida.
Ay, no me lo esperaba, pero aquí les va. Pues resulta que íbamos caminando precisamente, como dice Scar, y nos encontramos un nicho, un altar con la figura de San Martín de Porres. Y entonces, mi papá pues es un hombre negro. Y una vecina, siempre que me ve, me pregunta por mi papá, que cómo está, no sé qué. Y me dice, ay, es que tu papá es tan lindo, es tan guapo. Me recuerda mucho a San Martín de Porres, porque ella es una de esas señoras que está en la iglesia así 24/7, ¿no? Y me dice, no, es que me recuerda tanto a San Martín de Porres porque es tan lindo, tan guapo y no sé qué. Y resulta que un día mi mamá estaba enferma. Y esta señora la vio en la calle a mi mamá y le dijo, ay, ¿cómo estás? Y mi mamá, no, pues estoy enferma. Y ella así de, ay, no, pues cuídate mucho, ¿eh? Porque si te mueres, a Marcelo le van a llover las mujeres, ¿no? Y mi mamá, así como buena costeña, no se lo dijo a ella, pero cuando me lo contó a mí, me dijo, sí, le van a llover las mujeres. Ella es la primera en la fila, porque siempre le anda diciendo que es guapo y que se parece a San Martín de Porres y no sé qué. Entonces yo asocio a mi papá con San Martín de Porres por esta anécdota y porque esa señora siempre me lo recuerda y siempre me lo está como diciendo, ¿no? Como, ay, tu papá tan bello, como San Martín de Porres, tan trabajador, como San Martín de Porres, tan no sé qué, como San Martín. Y yo así de, ay, sí, sí, sí. Y ya, esa es la anécdota. Ríanse, amigas.
Bueno, a raíz de ese momento se nos ocurrió la idea de hacer este episodio de podcast, porque dijimos, bueno, estaría padre conversar, ¿no? Como sobre esos santos negros que parece que no son tan comunes, pero que en realidad sí. Y por esa razón les traemos nuestro top 3 de santos negros, deidades negras que nos gustan, ¿no? Y que investigamos y que pues queremos discutir sobre esto.
Sí, pues está súper interesante porque en la investigación, o sea, yo realmente conocía pues a San Martín de Porres por esto que les comparto, pero no tenía conocimiento de otros santos negros y me puse como a recapitular y a sacar información. Y en el número uno de mi top de santos negros se encuentra, no es tal cual como un santo católico, porque creo que también eso es importante, ¿no? Como diversificar y no solo hablar como de lo católico. Y en mi número uno está Ruja. Y lo traigo acá porque pues tengo mucha cercanía con la danza de los diablos en la Costa Chica. Y esta danza está dedicada, inspirada a Ruja, ¿no? Que es el dios, es un dios africano al que pues danzaban, bailaban para liberarse estas personas de la esclavitud. Y me parece súper interesante porque es un sincretismo que sigue súper presente en los pueblos afromexicanos. Entonces, me gusta mucho porque la representación de Ruja en la danza de los diablos no es como el binario, ¿no? De lo que conocemos entre lo bueno y lo malo, sino es como un todo y una complejidad como mucho más profunda que solo ser el diablo católico, ¿no? De lo bueno. Pero me gusta muchísimo porque obviamente tiene estos sincretismos con lo católico y demás. Y me parece que hace alusión también, pues, no alusión, sino es una manifestación de resistencia. Entonces, mi top número uno, Ruja. Sigo con mi número dos, ¿sí, verdad? ¿O no?
Sí, sí, dale, con tres. Bueno, yo traje nada más. Bueno, sí traje varios. Pero pues, si quieres Scar, ¿no? Y así nos vamos turnando.
Va.
Pues yo, la verdad, conozco por santos católicos, porque acá soy nieta de señora católica. Señora, ella diría señora católica apostólica romana, así mi abuela es.
Ay, mi mamá diría lo mismo.
Siempre le digo a bueno, ella que deberíamos de presentarlas para que se pongan a rezar el rosario juntas.
Van a ser mejores amigas.
Ajá, pues mi abuela nos cuenta que sí, que pues, bueno, como ya lo he mencionado en el podcast, mi abuela pues nos crió a mi hermana y a mí. Entonces ella dice que aquí en la colonia había un santo, el peregrinar de un santo que se llama el Señor de Chalma. Entonces ella nos llevaba en carriola así a todos los rosarios, porque aparte era de esos santos que llevaban a cada casa, ¿no? Por cierto tiempo. Y pues ya, nos llevaba allá, ¿no? Entonces es por ella que yo pues conozco como a varios santos y pues conocí a San Martín de Porres por ella. Pero pues también justo me di como a la tarea de investigar sobre otros santos. Y uno que está en mi top 3, ¿sí? Es San Benito de Palermo, que es muy, muy importante porque incluso hay una conga dentro del Son Jarocho hacia San Benito, que está muy chida, se las recomiendo que escuchen. Y pues nada, él es creo que es uno de los primeros santos negros dentro de la religión católica. Y investigando acá por Wikipedia, encontré que se le reconoce como uno de los patrones de los negros, ¿no? O sea, hay en muchos lugares donde se le reconoce como este patrón y donde se celebra su fiesta. Y pues ya, ese es como mi top número uno. ¿Cuál es el tuyo, Val?
Perdón, ¿sabes qué? Me parece que igual en esta investigación yo tampoco conocía a San Benito, pero me parece que es el primer santo negro reconocido de la Iglesia Católica.
Sí, justamente. Pues yo sobre todo recopilé vírgenes. No tanto santos, sino vírgenes. Ay, se me sale aquí lo feminista.
Hay un sesgo de género.
Sí, no pude ocultarlos. Surgió inconscientemente. Porque traigo vírgenes y justamente pues nuestra famosa Virgen de Guadalupe, que es una virgen morena.
Sí.
La Guadalupe.
Ahorita estoy perfecta para cantar eso porque desde que este COVID llegó a mi vida, traigo aquí una cosa atorada en la garganta terrible y me van a escuchar muchísimo aclarar mi garganta muy seguido. Pero justo, pues bueno, esta Virgen de Guadalupe, bueno, según lo que yo estuve investigando, pues muchas vírgenes morenas en esta época, digamos, de colonización, surgieron, aparecieron milagrosamente en Latinoamérica. Y muchas personas hablan de que esta virgen, pues equivale, ¿no? O reemplazó a la figura de Tonantzin, que era la diosa mexica, pues llamada, ¿no? Como nuestra madre. Y pues dicen los expertos que pues los españoles utilizaron esta figura de la Virgen de Guadalupe justamente para poder expander su conquista, ¿no? Entonces, pues nada, esa es como mi número 3 en este top 3 de deidades negras. Sigue top 2, Marbella.
Ok. No, pues ya me siento como en un, como en un círculo de freestyle así de raperos que van sacando acá sus rimas acá y se van guardando las más chidas. Así me siento un poco, pero yo traje a otro santo negro que tampoco es de la fe católica, pero tiene como, digamos, un poco que ver, que es Haile Selassie, que es un santo. Bueno, no sé, aquí la verdad, si hay alguien que nos esté escuchando y sea como cercano a la religión Rastafari, todo lo que yo pueda decir acerca de esto, ofrezco una disculpa de antemano si no utilizo los términos correctos, pero Haile Selassie es la encarnación de Dios en la tierra, ¿no? Y encarnó esta profecía diciendo que Dios iba a reencarnar en el último rey en un hombre negro, y Haile Selassie es el último rey de Etiopía, y entonces la profecía se cumple con él, ¿no? Y esta profecía viene también por otro hombre llamado Marcus Mosiah Garvey, que la profecía dice más o menos así. Miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación se acerca. Entonces, ahí les dejo yo a Haile Selassie, que además, aquí otro apunte, yo cuando estaba en la prepa, no era emo. Ven que ahora está de moda decir como, los emos no se extinguieron, solo sí. Ahora son contadores, o son afrochingonas,
ahora son godines.
O cosas así. Sí. Pues yo no era emo, yo era rasta. Ah, bueno, no era rasta para nada.
Yo
con
sé,
todo
yo,
respeto.
Me consta porque tu correo, así como el primerito sí. Que nos dices, como, baby sí. Rastafari.
Buena vibra, ¿no?
Buena vibra style, 1, 2, 3.
Sí, exactamente. Ese correo es de esa época, precisamente. Entonces yo oía como un montón de canciones de reggae, como latinoamericano y así, que mencionan un buen a Haile Selassie, pero yo ni idea, ¿no? Y ya después investigando, pues ya entendí un poco, pero para nada fui rasta, o sea, era yo como rasta región 4, como decían antes, o sea, yo súper chafa, pero ahí se los dejo.
No, qué chido, yo sí era emo, yo sí podría hacer ese video como de, antes fui emo, ahora soy afrochingona. Y no sé, me siento la menos deconstruida porque siento que todos mis santos son católicos, pero pues bueno, siento que pues igual es como les dije, soy una nieta de una señora muy católica. Y pues como segundo santo, es que debo confesar que puse como en Google como santos negros para ver qué me salía y ver pues también justo como qué hay en internet sobre eso, ¿no? Y otro que me encontré fue San Baltasar, ¿no? Que es un rey mago. Y,
claro.
Y que dije, pues claro, o sea, es muy evidente que también es un santo y también está ahí y cada año nos trae regalos si nos portamos bien o si nos portamos mal, ¿no? Y creo que también ese como desde chiquita fue uno de mis primeros como referentes de personas negras, bueno, o sea, de santos negros, ¿no?
Sí, es cierto.
El verlo ahí llegar, o sea, recuerdo mucho, la verdad, y creo que es como muy asociado junto con la idea de, con este santo, pues la gente que también para representarlo pues utiliza el blackface, ¿no? O sea, que no, pues no está chido y que no es como una referencia tan chida, pero pues forma parte como de ahí de mi memoria de chiquita y eso, ese también está en mi top.
Genial, ahora voy yo. Pues les traigo yo a otra, bueno, es una santa, esta no es una virgen, como les dije hace un momento que había traído solo vírgenes, no es cierto. Traigo una santa que hoy me enteré de su existencia a raíz de que tuve una plática muy interesante con una amiga, Maciel, que ya participó en nuestro podcast. Ella es una mujer afro de Colima y me habló de una santa llamada Efigenia. Este es un nombre egipcio que significa madre fuerte y esta santa Efigenia era muy popular aquí en México entre las comunidades negras porque pues esta devoción fue impulsada por las carmelitas, los dominicos, los franciscanos y los jesuitas. Y ella, Efigenia, era una princesa de Etiopía. Imagínense esto. Era una mujer que se convirtió al cristianismo y que ayudó a evangelizar a su país. Ella fue monja, pero la historia, o sea, que tiene que ver Efigenia con Colima, es que en Colima hubo una cofradía, de nombre Dulce Nombre de Jesús, así se llamaba, creada en 1777, en el que se le rendía, pues, devoción a esta santa Efigenia porque era, pues, precisamente negra, ¿no? Está muy interesante su historia. Yo creo que podemos desarrollarla más adelante cuando lleguemos y viajemos a Colima, que es una sorpresa que tenemos por ahí, pero no me adelanto más.
Spoiler alert. Fíjate que yo también encontré a Santa Efigenia y tiene vida de telenovela y luego se las contamos porque me puse a leer así de que su biografía, casi me voy a comprar mi estampita de Santa Efigenia. Tiene vida de telenovela, pero siguiendo con el top. Antes de seguir con el top, quería mencionar algo que me pareció muy importante, que me recordó lo que dijo Scar del Rey Mago. Que sí es cierto, yo nunca había pensado en el Rey Mago como uno de mis primeros referentes, pero yo creo que hasta fue el primero, ¿no? Así de que los Reyes Magos y siempre estaba ahí, pues el Rey Mago Negro, ¿no? Y referente a esto, hay un proyecto fotográfico de, no recuerdo quién, pero les vamos a dejar la referencia, que hace la representación de dioses griegos como si fueran personas negras o sí, representándolos con personas negras. Y es un proyecto muy bonito, me parece como muy, muy padre, muy atractivo, pero le tengo sus críticas también porque pues pone a las personas negras así, pues súper preciosas, hermosas, y no porque no lo sean, sino me refiero como al tipo de representación. Siento que es un poco la misma estética de lo griego, pero nada más con un tono más oscuro, ¿no? Entonces me parece interesante, pero le tengo sus críticas. Y otra recomendación es que le echen un ojo a The Black is King de Beyoncé, que es una joya. La verdad, a mí me encantó y hasta ahorita no le he podido encontrar una crítica. Hay gente que le tiene muchísimas críticas, pero a mí me fascinó. Y es todo un disco que sacó Beyoncé de la película del Rey León, cuando fue el live action de la película del Rey León, hizo toda la música y entonces Beyoncé sacó un video, bueno, más bien un disco, que es una película. O sea, el disco es una película y va contando la historia del Rey León, pero con personas negras, y para mí es una verdadera joya. Entonces, ahí se los dejo y le doy la palabra a Scar para que diga su santo y luego regreso yo con el mío.
No, dale, síguele si quiere.
Ah, bueno, pues yo le sigo. Pues fíjense que ya no tengo un santo negro, como tal, pero me puse a pensar también en qué pasa con los santos o vírgenes o santas que son tomados como por ciertos grupos de personas y son asociados a ciertas comunidades. Y en ese sentido pensé en Santiago Apóstol, que no es un santo negro, pero que es súper importante en esta concepción religiosa católica de la Costa Chica, ¿no? La fiesta patronal de los pueblos de la Costa Chica está dedicada a Santiago Apóstol. Y encontré un blog muy, muy bonito, así como súper, súper viejito, que me recordó así al Metroflog, que habla y desarrolla la historia de por qué Santiago Apóstol es tan importante en la Costa Chica, y habla pues que es como una... es herencia de como costumbres que trajeron pues las personas españolas, ¿no? Y entonces se quedó eso, y ahora los pueblos de la Costa Chica hacen la fiesta patronal a Santiago Apóstol, que es una joya, así yo no me la puedo perder. Pero aquí hay algo que me gustaría mencionar, y es que se van generando como símbolos de resistencia, porque ahora las personas... muchas de las personas de la Costa Chica que están específicamente en el estado de California, que han migrado de la costa a Estados Unidos, ahora hacen la fiesta patronal de Santiago en Estados Unidos, ¿no? En California. Y entonces comienza a haber como esta mezcla, esta hibridación, porque se juntan personas negras de Estados Unidos con personas negras de la Costa Chica a hacer esta festividad, y me parece algo que me vuela la cabeza. Siempre he querido hacer un proyecto acerca de eso, pero no he logrado concretarlo, pero me parece muy bonito. Y otros santos que creo que también es importante mencionar por su cercanía a lo que podemos conocer como a las masas o a los santos populares, porque también creo que ahí hay como una, hasta en esa parte hay como una especie de segmentación, ¿no? O sea, santos y vírgenes que tienen que ver con ciertos grupos o ciertas clases sociales y otros que no. Y pienso, por ejemplo, en la Virgen de Juquila, en el Cristo de Chalma, que también es súper visitado, en Jesús, sí. Malverde, y como en todos estos santos que son asociados...
En San Judas Tadeo,
exactamente, ¿no? Estos santos que son asociados a personas racializadas por lo regular, ¿no? No digo que sea en general ni una regla, pero por lo general, y pues quise traerlos, invitarlos también a esta conversación.
Pues fíjate que ahorita que te escucho hablar de esto, también me acordé de San Lorenzo, que es el patrono de Yanga, ¿no? O sea, es pues también fue como el santo también de la cofradía, ¿no? Que dio paso a que se empezara como a reunir, y Yanga, ¿no? Este pueblo libre en Veracruz. Y pues eso también es muy importante. Y yo quiero traer un santo a nombrarlo, porque me parece muy, muy interesante cómo este santo se puede como integrar a este discurso de cómo se construye de pronto también de los colores en una idea binaria, ¿no? O sea, como del blanco opuesto a lo negro o algo así. No es un Cristo racializado, pero su historia, o sea, como que tiene que ver ahí como con el color negro, ¿no? O sea, es un Cristo que se llama el Señor del Veneno, y él, ese santo... tiene la historia de que pues era un santo que estaba en una iglesia, o sea, un Cristo que estaba en una iglesia, y que había el señor que limpiaba la iglesia, que siempre antes de cerrar la iglesia, pues iba a despedirse del santo, ¿no? Y le besaba los pies. Entonces una persona que lo odiaba y lo quería como asesinar, envenenó al santo, ¿no? Y justamente en los pies, para que cuando el señor fuera a despedirse del santo y besarle los pies, pues se muriera. Entonces el santo como para proteger, ¿no? a la persona, absorbió todo el veneno y no dejó que el señor se envenenara, ¿no? O sea, ya se supone que absorbió todo el veneno, y eso es lo que le dio el color negro que tiene, ¿no? O sea, y lo traigo acá a colación porque justo, o sea, se me hace interesante como esta construcción también en torno al color negro, ¿no? O sea, sí. En torno a este color, así como que siempre nos han contado como que representa la maldad y como todo. Exacto. Esto. Entonces, se me hace muy interesante cómo encarna también esta, pues a este santo, ¿no? Y que justo como que, yo recuerdo que a ese santo lo traían justo también con las peregrinaciones a mi colonia, con el señor de Chalma, y era como, ay, dile al señor del veneno, que si tienes alguna enfermedad, te cure, ¿no? Y mi abuela
se la absorba.
Que chupe.
Ajá.
Que te chupe.
Ajá, exacto. que ojalá sí, que me chupe lo que...
Ay, no, ojalá que mi mamá no oiga este episodio porque se va a enojar conmigo.
Ay, conmigo también va a decir, ay, no. Pero les digo que era muy interesante porque justo mi abuela agarraba una flor de las que le ponían al señor del veneno y nos la pasaba así como por donde sentíamos malestar y ya luego como que ahí la frotaba también entre el Cristo, porque aparte habrían como los así, ay, es que no sé cómo se llaman los stands, no son estantes, como las
vitrinas
donde están, ajá, para que pues ahí tocaras y al santo y
es
así.
Es increíble,
¿no?
Entonces, eso. Eso es, me encanta.
Mi último, ajá.
Qué padre. No, pues yo estoy aprendiendo un montón con ustedes aquí sobre santos y estas historias y estas enseñanzas. Pues yo, ¿ya terminaste, Scar? Perdón.
Sí. No, sí, ya.
Ah, ok. Pues yo quería hablarles también ya por último sobre, a propósito que fue 2 de febrero, el Día de la Virgen de la Candelaria, sobre Yemayá. Que ustedes
claro.
Saben que el 2 de febrero, pues también se celebra el Día de Yemayá y quiero hablarles sobre ella. Ella, pues es la madre del mundo, es la más respetada por todos los orishas de esta religión Yoruba, que es una religión, pues, digamos que podría decirse que nace en Cuba, ¿no? Ella es la diosa del agua, es la reina de todos los mares, también es una sirena. Y ella nace porque cuenta la leyenda que la tierra ardía en fuego, que la tierra estaba toda encendida en humo y que tenía unos vapores muy, muy ardientes, muy calientes, y que no había nada de vida y tampoco había agua, ¿no? Entonces, Olofín, que es un ser supremo, un dios, digamos, mucho más supremo que Yemayá, decide poblar la tierra y que esos mismos vapores del calor tan ardiente que existía se convierten en nubes y de esas nubes empieza a brotar muchísima agua, ¿no? Y empieza a llover muchísimo torrencialmente y que toda esa agua inunda la tierra y que cuando el agua se tranquiliza y cuando se llena y se empiezan a abrir como todos los canales y todas como las arterias en ríos y lagunas y lagos, etcétera, Yemayá baja y la vida germina, ¿no? Entonces, por eso Yemayá es la reina del mundo, la creadora de la vida, ajá, y es una figura femenina relacionada con la abundancia, con la fertilidad, con la sexualidad, que también tiene que ver con la cuestión de la gestación, ¿no? Yemayá es la madre de la vida, que representa un poco el líquido amniótico, es decir, el agua como un refugio materno, ¿no? Y bueno, hay muchas historias sobre Yemayá y como las enseñanzas que Yemayá pues, nos brinda pues, a las personas, pero quiero relacionarlo con otra virgen porque, pues bueno, ustedes saben que el 2 de febrero coincide con la Virgen de la Candelaria y pues en toda esta religión Yoruba se dice, ¿no? Se dice que, que se relacionan como estos santos orishas con estos santos católicos, ¿no? Y entonces me encontré que la Virgen de la Candelaria también es clasificada como la Virgen Negra, que es patrona, a su vez, de la isla de las Canarias, de Tenerife, ¿no? Que estas islas de Canarias están en África, pero son islas españolas, ¿no? Pero entonces me doy cuenta, empiezo a leer sobre la Virgen de la Candelaria y me doy cuenta que en el siglo XVI esta isla fue conquistada por la corona de Castilla. O sea, los españoles en 1496 también colonizaron esta isla llamada pues las Islas Canarias, que están al norte de África. Y ahí vivían unas personas llamadas los Guanches. Y estos Guanches tenían otra virgen a su vez llamada Chasiraxi, que es una divinidad femenina, morena, también relacionada con la fertilidad y la luna, Y estos pueblos guanches, perdón, olvidé decir, son pueblos berebere del norte de África, que por lo general, bueno, hoy en día viven en Marruecos, Egipto y Argelia, ¿no? Entonces esta divinidad femenina, Chaxiraxi, se convirtió en la Candelaria a partir de la colonización y a su vez está relacionada con Yemayá. Se me hizo muy curioso como toda esta conexión religiosa y pues bueno. Terminamos.
Está súper interesante.
Sí,
espera. Es que dale, está súper interesante porque me acordé también de Santa Bárbara. Santa Bárbara, que también es asociada con Changó. Y que, por cierto, les recomiendo escuchar la canción de Que Viva Changó.
Que Viva Changó.
Esa canción a mí, o sea, yo creo que tiene de verdad una carga espiritual energética muy fuerte porque yo la escucho. Y de verdad siento así que Santa Bárbara y Changó se están apoderando de mí y no puedo más que bailar. Pero me parece muy interesante lo que mencionas porque como todos estos santos más bien que hemos mencionado a lo largo de este tiempo, tienen asociaciones como de distintas uh-huh. partes, ¿no? O sea, como en lo católico a las diferentes como representaciones del perdón, representaciones de la Virgen, se le nombra como advocaciones, ¿no? Y creo que esto es algo como muy presente que hemos visto en todos estos santos que hemos presentado y también me vuela la cabeza, así se me hace como súper interesante como todas estas conexiones que puede haber.
No, además, ahorita que lo estabas platicando, Balu, me acordé muchísimo como de esta fiesta que se hace en Tlacotalpan, Veracruz, ¿no? O sea, con la Virgen de la Candelaria, que sacan a la Virgen al río, creo que es un río o una laguna, no sé bien ahí, pero la sacan a pasear en la lancha y van tocando y es como algo súper, como súper, quiere decir místico, pero no místico, como súper, no encuentro la palabra, pero bueno, sí es algo
espiritual.
Como, como muy espiritual y justo como dices, como esta conexión con el agua y entonces al escuchar como ese vínculo, sí me hizo como muchísimo sentido, como la forma en la que celebran a la Virgen de la Candelaria en Tlacotalpan. Si algún día tienen oportunidad de ir, yo no he ido, espero que...
No, y además que Tlacotalpan es un lugar lleno de agua, sí, porque justo es donde se junta el río Papaloapan con el mar.
Sí.
Entonces, es un lugar, pues sí, muy acuático, acuoso.
Totalmente.
Pero bueno, para seguir con esta presentación de deidades, santidades, divinidades negras, prietas, de color, el día de hoy tenemos una gran invitada, una invitada muy especial. Ella es Nasoli Angola. Nasoli es mi prima mayor. Es una persona que yo quiero mucho y que ha tenido, digamos, un acercamiento muy profundo, muy especial con estos temas. Y ella también nos compartió la historia y vida de su santo negro preferido. Así que vamos a escuchar a mi querida Naso.
¡Afrochingonas!
Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Nasoli Angola y por una queridísima invitación de Vale vengo ya a hablarles un poquito acerca de un santo muy especial. Es un santo que es un santo mulato, es llamado San Martín de Porres Velázquez o San Martín de Porras Velázquez. Nació en Lima el 9 de diciembre de 1579 bajo el virreinato del Perú y murió el 3 de noviembre de 1639. San Martín de Porres era un fraile dominico de la Orden de los Dominicos, pero en cuanto a su biografía, resalto que fue popular porque era hijo de un noble burgués, caballero de la Orden de Alcántara, de Juan Porras, natural de la ciudad de Burgos, pero también era hijo de una negra liberta de Ana Velázquez, natural de Panamá, que residía en Lima. Su padre, obviamente, por las cuestiones de la época, no podía casarse con una mujer de su condición porque era muy pobre, y esto pues impidió que fuera reconocido como tal Martín, y 2 años después su hermana Juana de Porres Velázquez, su única hermana. Pero Este hombre especial, este mulato maravilloso, se formó como auxiliar práctico y aprendió oficios de medicina, de barbero, todo lo que tenía que ver con las hierbas. Y en 1594, a la edad de 15 años, por invitación de un fraile, Fray Juan de Lorenzana, que era un dominico teólogo, entra a la orden de los dominicos. Bajo la teoría en esa época de donado, lo que quiere decir que era un hombre dado al servicio totalmente. Y fue admitido por esa orden como hermano en 1603. Su vocación era siempre de servicio. Entre sus virtudes sobresalía por su humildad, siempre puso a los demás por delante de sus propias necesidades. Y cuento una anécdota que en una ocasión en el convento tuvo serios apuros económicos y el prior se vio en la necesidad de vender algunos objetos valiosos. Entonces Martín de Porres se ofreció a ser vendido como esclavo para ayudar a remediar la crisis. Y obviamente pues el prior rechazó su ayuda, pero siempre se dio cuenta de esa constante vocación misionera, pastoral, de servicio, de donación. Entonces creo que es muy valiosa esta vida de Fray Juan Martín de Porres, quien nos enseña cómo, a pesar de sus condiciones difíciles de la época, narra cómo en su servicio, en su amor hacia los demás, hacia el prójimo, ese amor incondicional, siempre estuvo dispuesto como a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? A mostrar que no importa el color de piel, que no importan las situaciones económicas ni sociales ni los estratos, cuando tienes el ánimo de servir, lo puedes hacer de corazón, de corazón. Así que este santo tan especial del que les quería comentar el día de hoy, muere casi a la edad de 60 años, cae enfermo y su noticia obviamente causó mucha conmoción en Lima, ya que este mulato era muy querido entre todos los pobres de la región, entre los más necesitados, entre los enfermos, a quienes también cuidaba mucho en esa época. Y se dice que actualmente sus restos descansan en la ciudad de Lima, en la Basílica y Convento de Santo Domingo, junto a los restos de otras santas como Santa Rosa de Lima y San Juan Macías. Entonces, ¿qué es lo hermoso de esta versión o de hablar de este santo carismático como lo fue Juan Martín? Es el hecho de mostrarnos la fortaleza también de nuestra raza, de nuestra condición afrodescendiente que se ve reflejada en tantas virtudes de servicio, de amor fraterno, de un fraile que sirve a los demás y que da su vida siempre para que los demás alcancen su realización personal. Muchas gracias, es lo que les puedo contar acerca de este santo simpático y querido mulato. Que estén muy bien, hasta la próxima.
¡Afrochingona!
Este es un espacio promocional.
Si te interesa compartir y promover tu trabajo,
contáctanos.
¡Afrochingona!
Bueno, pues estamos de vuelta a este maravilloso episodio sobre deidades afro. Agradecemos mucho a Nazoli por compartirnos esta historia muy... ¡Ay! Está aprovechándose
Phil Barrera.
De mí.
Se está metiendo en ti Phil Barrera.
¡Ay, ya! ¡Ya!
¡Ya se fue!
¿Ya regresamos? ¿Toda la normalidad? Listo, lo siento, secuelas de COVID. Pues bueno, gracias por compartirnos esta valiosa información sobre este santo, San Martín de Porres. Y pues bueno, seguimos con la plática. Y antes de comenzar como a hablar sobre cómo podríamos explicar la aparición o la presencia de santos o vírgenes negros, prietos, morenos, a mí me gustaría poner sobre la mesa un tema y quizá me salga un poquito como de esto, pero se me hace como muy importante, y es este estigma que hay hacia las religiones afro, o sea, a las religiones afro que no son católicas, ¿saben? Y que se les considera completamente malas, o sea, como la santería, ¿no? Como Yoruba, entre otras, ¿no? O sea, en realidad no las conozco todas y a lo mejor me estoy equivocando en nombrar algunas, ¿no? Pero justo viene mucho a mi mente como la santería, ¿no? O sea, que siempre había este estigma sobre la gente y hay este estigma sobre la gente que se dedica a esta práctica, ¿no? Religiosa, que ni siquiera se le nombra como es, ¿no? O sea, ni siquiera se le nombra como una religión. Y pues bueno, eso porque también quiero contar una anécdota familiar, pero yo creo que lo haré más adelante. Y pues nada, quería poner este tema justo sobre la mesa.
Yo me equivoqué hace un momento y dije que la religión yoruba había surgido en Cuba. Esto no es cierto. Surgió en África Occidental, más bien fue llevada a Cuba, ¿no? En este proceso de esclavización, bueno, a Cuba y supongo que a otros lugares, ¿no? Pues
Brasil,
donde
¿no?
llegaron
también
personas esclavizadas. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración. Disculpen.
No te preocupes, muchas gracias por la aclaración. fíjate que, ay, mi cabeza está teniendo demasiadas ideas, quiero decir un montón de cosas, pero también me puse a pensar como un poco aunado a esto que menciona Scar, como de este estigma, escuchando lo que nos comparte Nazoli, que muchísimas gracias, siento que transmite así como un amor y una dulzura así como muy genuina y muy linda, me encantó escucharla, que nos comparte la historia de San Martín de Porres. Pienso como también en las historias de la mayoría, o si no de la mayoría, de algunos santos y vírgenes negras, está asociada con la racialización en sí, o sea, como con el proceso, digamos, como estructural de la racialización. No sé si esto tenga sentido, pero así lo quiero decir para oírme muy pro. Porque, por ejemplo, San Martín de Porres era barrendero. Y luego otro santo, también negro, llamado San Moisés el Negro, era un ladrón. Y estas asociaciones, quizá ya estoy como haciendo algo muy rebuscado, pero también creo que tienen que ver con esta historia que nos han contado todo el tiempo, ¿no? De lo que también mencionaba Scar hace rato, como de el Cristo del veneno, Cristo negro, y asociarlo como a lo negativo, ¿no? Y hacer como estas asociaciones. Me puse a pensar ahorita en esto. Y también mi cabeza está revolucionando mucho porque pienso en cómo nada es completamente puro, por decirlo de alguna manera, o esa es mi percepción, porque yo crecí en una familia súper católica, ¿no? Pero por súper católica me refiero a que también hay códigos y prácticas dentro de mi familia que no corresponden, digamos, directamente a lo católico y que tienen que ver con estas religiones, por ejemplo, las prácticas yorubas o las prácticas anticoloniales, iba a decir, anticoloniales, se me fue la palabra, como antes de la conquista.
Precolonial.
Esa, gracias amiga, gracias, estoy aquí luchando con mi cerebro porque no me acordaba de la palabra, eso, precoloniales, porque yo siempre que voy a la costa, mi mamá ya no tiene tanto esas prácticas, pero mis tías creen en la Virgen, son católicas, etcétera, pero también se hacen limpias y tienen ciertos amuletos y ciertos rituales que no corresponden a la religión católica, ¿no? Yo tengo muy presente una de mis tías, bueno, no, varias de mis tías tienen una especie de spray, así como tipo para el cabello, pero que son como de bendiciones, como de protección, ¿no? Entonces van y los compran, los bendicen así en la iglesia y hay de como de todos los santos, ¿no? Así como tu spray de Santiago Apóstol, tu spray de la Virgen de Guadalupe, tu spray de no sé qué. Y entonces mis tías siempre que vamos, ya venimos de regreso a la ciudad, nos rocían así con ese spray. Y algo muy similar me recordó Chay, nuestro amigo músico que sonoriza Afrochingonas, está encargado de la música de Afrochingonas, tiene una canción muy bella, un cover de una canción que se llama Tolito con el dedo, y hay una imagen que es un fragmento visual tan precioso de una tía de él haciéndole una limpia a Suri, su hermano, y ahí me parece que se representa toda mi experiencia de lo que he hablado. Entonces, si pueden ver ese video, disfrutar la canción y prestar atención como a esta parte en específico, creo que eso puede hablar y resumir mejor lo que quiero decir que yo.
Pues yo estoy pensando en esta idea que planteó Scar hace un momento, y creo que en general las personas que estamos occidentalizadas, que vivimos en la ciudad, que ya tenemos un estilo de vida, digamos, afín como a las características del capitalismo, en donde tenemos que trabajar, cumplir con un horario de oficina, que a propósito yo tengo que decir que trabajé 5 años de godines en una oficina y siento que ese trabajo me exprimió el corazón, me exprimió el alma. Y creo que todo este estilo de vida que de cierta forma tenemos que aprender con H intermedia y aprender sin H intermedia, que interiorizamos, que apropiamos para poder sobrevivir en este sistema capitalista, nos aleja, nos restringe la posibilidad de creer, ¿no? De creer en estos conjuros, en esta magia, en este spray que te echa la tía y te dice, bendiciones, mija, vete a la ciudad y esto te protegerá, ¿no? Creo que entramos en una forma de vida en donde somos escépticos, ¿no? Y creemos que 2 + 2 = 4 porque la ciencia así lo dice y así lo demuestra, y lo que no se ve no existe, ¿no? Y si no se puede demostrar según el método científico, entonces tampoco existe y no vale, y sí, es superstición, es brujería. Y me quiero referir también, como esta diferencia entre la espiritualidad y la religión. Nosotras en algún punto grabamos un episodio sobre eso, chéquenlo, es como nuestra temporada 3 de nuestro podcast. Y creo que abordamos un poco como esta diferencia o esta, pues sí, distinción entre lo que es una práctica religiosa y lo que puede ser una práctica espiritual. Yo también creo que es importante hablar sobre eso porque la religión, platicaba con mi hermano también, y creo que se rige mucho por la obediencia, ¿no? Por una serie de reglas y normas que debes seguir como al pie de la letra porque el libro dice esto y lo otro. Y en cambio la espiritualidad es algo que yo, en lo personal, puedo decir es algo que he construido como según mi propia experiencia y según mi propia intuición, según lo que tengo a la mano, según lo que siento, según muchas cosas que no sé cómo explicar con palabras exactas en este momento. Tengo más cosas que decir, pero quiero rotar la palabra para no monopolizar el micrófono.
No, pues, quiero contarles, hay muchas cosas. Voy a exponer a mi familia, como siempre, porque me encanta. Pero, no, ¿qué creen que...? O sea, me dio COVID y según yo estaba bien, o sea, no estaba tan mal, ¿no? Pero mi familia me veía mal, ¿no? O sea, veía que yo tenía una tos horrible. O sea, desde los ojos de mi familia yo estaba muy mal con el COVID. Entonces un día de pronto me empecé a oler. O sea, pues me encerré, ¿no? En mi cuarto. Y siempre tenía la puerta cerrada porque, pues, ya saben, ¿no? Para no contagiar y así. Entonces de pronto un día empezó a oler a algo quemado. O sea, como a planta quemada afuera de mi puerta. Y yo me saqué mucho de onda. Entonces como que grité así como de ¿quién está ahí, no? Y mi abuela me dijo, yo. Y le dije como, ¿y qué estás haciendo, no? ¿Por qué huele a quemado? Y me dice, es que estoy quemando unas hojas, estas hojas de... es que no me acuerdo
cómo se llaman. Hoja santa.
No, hoja santa no. De estas hojitas que tiene como varias hojitas chiquitas largas.
¿Ruda?
¿Eucalipto?
No, ruda. Creo que era ruda. No me acuerdo.
¿Cilantro?
Qué pero sí, creo que... Ándale.
Perejil.
¿Era ruda? Sí, era ruda. Y y le dije así como, ¿qué estás haciendo? Me dijo, es que estoy quemando ruda porque tu tía me dijo que lo hiciera. Dice, porque te enfermas muy seguido y que no sé qué, y es para protegerte y así, ¿no? Y le estoy diciendo, esta misma abuela que es muy católica, me estaba haciendo como eso, ¿no? Y estaba limpiando así como todo mi cuarto. Y después de que hizo eso, me dijo como, ay, ponte tu cubrebocas y abre la puerta. Te voy a dejar plantas que tienes que poner debajo de tu almohada. Entonces, pues ya agarré las plantas y las puse como debajo de mi almohada. Y como para la protección, ¿no? O sea, y son como todo este... O sea, y no solamente... Esa no ha sido la única vez, ¿no? Hemos hecho como un montón de cosas. Incluso como que hay de pronto... O sea, gente, no sé. Hay una señora que... Ellas le llaman el hermanito. Porque ella como que se conecta con un ser que habita su cuerpo en otro plano. Y ese ser le ayuda a curar a gente. Entonces, hace un año, cuando yo me caí de las escaleras y me lastimé el coxis,
la
me
cola.
Llevó con esa persona, la cola, me llevó con esa persona para que me curara, ¿no? Entonces, o sea, como que ese tipo de cosas y ese tipo de místicas, a mí se me hace neta como súper sorprendente y creo que es el resultado como de este intercambio también como de conocimientos y sabiduría y espiritualidad que va más allá de la religión, ¿no? Y es curioso porque entonces, o sea, por ejemplo, yo pensando como en esta idea de blanco y negro, ¿no? Veo a mi abuela y digo, ¿cómo es posible que una mujer como que sigue esta religión católica, que es una religión castigadora, que tiene normas muy estrictas, pues también hace esto otro, ¿no? Que muchas veces se puede ver como un poco castigado por la religión católica. Y quizá ya me estoy desviando un poco, pero a lo que voy es como a esta idea que había puesto en el inicio, como sobre el estigma, ¿no? Hacia estas otras prácticas que hay y que son también resultado justo como de este intercambio, ¿no? Y hasta ahí, por ahí dejo un poco como esta participación. Digo, tengo otra anécdota, pero me la estoy guardando para el final.
Te digo que me siento como en un... Acá en freelanceo te estás guardando tu rima más chida para el final, para destrozarnos.
Algo así.
Pues fíjense que yo en esta investigación encontré también como cosas súper interesantes y yo no sabía que aquí en mi casa tengo un libro de las religiones del mundo. Entonces, apenas lo estoy conociendo. Y encontré algo muy interesante y es como un artículo, sí, como un episodio de este libro que habla, creo que se titula algo así como de los mandatos políticos a lo religioso o a la santidad, una cosa así. Y habla precisamente, por ejemplo, de Haile Selassie, ¿no? De cómo también estas creencias y esta espiritualidad no están... tan lejanas como creemos de las cuestiones políticas y organizacionales de la sociedad, ¿no? O sea, eso me pareció súper, súper interesante.
A propósito de eso, yo les traigo ahora otra historia que me platicaron hace poquito también y que me parece súper importante para desarrollar esto que Marbella dice, y es la historia... de Macandal, no Macandal, el rapero que fue escrachado hace poquito. No es. Sino, pues el Macandal de Haití, que era un brujo, que practicaba el vudú y que fue muy importante en esta, digamos, en esta revolución política, en esta liberación negra que ocurre en Haití, justamente. Y dicen que Macandal, cuando muere, se convierte en mosquito y que él provoca una especie de fiebre amarilla que mata a cientos de franceses en Haití. Entonces, esto me parece súper increíble, ¿no? Porque es como haces uso de toda esta, digamos, este conocimiento que no es científico, que definitivamente es mágico, ¿no? Y todas esas habilidades espirituales para pelear contra la colonización, ¿no? Y me estoy acordando también de la historia de Paula de Guiluz. Ustedes recordarán a esta famosa mujer, que era pues también considerada bruja, fue quemada, al igual que Macandal, por estos tribunales de la Santa Inquisición. Bueno, a Paula de Guillou se le acusaba de hacer pacto con el diablo por seducción y no me acuerdo qué otras acusaciones hacían.
La odiaban. Exacto. Por bonita.
Y Paula de Guillou vendía, ¿no?, también fórmulas mágicas y conjuros para que las mujeres conquistaran a los hombres y los sedujeran, o seducieran, no sé cuál es la palabra correcta.
Para seducirlos.
Para seducirlos, gracias. Y cómo este saber, ¿no?, no científico, fue, digamos, entre comillas, el culpable, o por esta razón, pues, se acusaron a muchísimas mujeres de brujería durante la época de la colonia, ¿no? Y hasta el día de hoy, y quiero decir aquí algo que es quizá un poco complicado, pero hasta el día de hoy muchas cosas, muchos remedios, muchas, esto, ¿no?, de curar con plantas, de tomarte un jugo, de incluso con alimentación, con ciertas prácticas como, por ejemplo, tomar el sol, caminar descalza sobre la tierra, que son cosas que yo hago cuando me da insomnio, cuando siento ansiedad, cuando hay alguna dolencia en el cuerpo. Uh-huh. Yo suelo realizar este tipo de ejercicios o de cosas para curarme, ¿no? Y que este tipo de curaciones o este tipo de saberes no están inscritos, pues, en una farmacéutica, en una industria que le interesa enriquecerse y vender, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la idea que vine pensando a raíz de esta discusión.
Ay, no,
fíjate
qué bonito.
Que hiciste que me acordara de... Ay, perdón. De la mulata de Córdoba. Este relato de esta mujer que justo también hacía hechizos de amor y que fue encarcelada. Pero aparte a mí me gusta el final de esa historia, ¿no? Porque dicen que fue encarcelada en San Juan de Ulúa y que... para escapar ella de la cárcel, pintó un barco y hizo magia y... O sea, primero engañó como a un guardia para que le llevara un carbón para que ella pudiera pintar así en las paredes, y dicen que pintó un barco y que después en la noche, cuando todos dormían, ella hizo magia y echó a andar el barco y se escapó, ¿no? Por el barco. Entonces también, justo eso, ¿no? Y justo también como encontramos como este tipo de cosas en... Pues en esto que tú mencionas, ¿no? En tomar el sol, que también eso es como espiritualidad, pero además espiritualidad es sanación y la neta está chido.
¿Sabes qué? Este episodio me está gustando mucho. Me está gustando mucho este episodio. Creo que es un gran episodio. Y me parece que muchas veces, o bueno, no muchas veces, yo en general, como que me compré esa idea de que la iglesia se separó del Estado y que funcionan como entes aparte, y ahora estoy como un poco repensándolo y cayendo en cuenta que no es completamente así, ¿no? Hace muchos años, en un pueblo muy lejano, hace muchos años, pues la iglesia y el Estado eran prácticamente uno mismo, y todas estas prácticas que mencionan como de la Santa Inquisición y de estos castigos tienen que ver con... las normas religiosas y romperlas, pero también con la organización política y social de estos pueblos y de lo que podía ser legal o no, o bien visto o no, etcétera. Y ya me acordé de cómo se titula este artículo de este libro que acabo de encontrar en mi librero. Se llama La santificación del cargo político, y me parece algo muy interesante porque creo que sucede algo muy parecido, no tanto como la santificación de un cargo político, pero en la historia de Estados Unidos y en la lucha de los derechos de las personas negras y todo esto que sucedió. Y quiero hablar un poco de Malcolm X, ¿no? Y de algunas figuras como políticas importantes en este proceso, porque hay una serie que es súper buena. La neta es que no sé dónde la pueden encontrar, pero voy a buscar el dato y se los voy a pasar, porque Balam se encarga de bajarla de no sé dónde y entonces la vemos. Es la serie del Wu-Tang Clan, que el Wu-Tang Clan es un grupo de rap buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y esta serie habla un poco de estos temas políticos, ¿no? Como de Malcolm X y bueno, es como un poco antes, pero habla de algo que me parece muy interesante, que ahí siempre lo están mencionando, que hablan del 5%. Y habla que el 5% de las personas en la Tierra son personas negras y que según estas asociaciones, que además tiene que ver con el Islam, que es como una rama del Islam germinada en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, habla de el hombre como el hombre negro como la personificación de Dios, y pone al hombre negro como el centro de la creación y como el centro del poder y de todo lo importante. Y muchas de estas creencias fueron guía para los trabajos de Malcolm X, incluso deportistas, ¿no? Como Mohamed Ali o como otras personas que tenían como cercanía a esto. Y esta parte de el hombre negro como la personificación de Dios me recuerda a una canción de la que estábamos hablando hace un momento antes de entrar al aire, y es la canción de Si Dios Fuera Negro, que me parece que es una gran, 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 gran canción y que hace como una crítica política social súper importante al racismo y a las creencias, pero además es súper divertida y me encanta.
Pues es un ejercicio muy parecido al que hace esta artista cubana que recrea estas pinturas
claro,
como católicas, así como,
como renacentistas.
El nacimiento de Venus, uh-huh. Exactamente. Y uh-huh. Estoy buscando su nombre porque se me fue. Hermione, esa es la de
Hermione Harry Potter y Ron. Voldemort.
Se llama Harmonia Rosales, es su nombre, y ella pues justamente recrea todas estas pinturas y renacentistas. Ella es una mujer afrocubana que justo hace como este ejercicio de qué pasaría, lo que hace Roberto Anglero en la canción de Mi Amigo Personal, Roberto Anglero. Mi amigo personal Roberto Anglero se pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Blancanieves fuera negra? ¿Qué pasaría si todas estas figuras que conocemos de esta cultura popular fueran negras, ¿no? Y un poco esta mujer artista, esta mujer negra afrocubana, Harmonia Rosales, realiza ese ejercicio en su trabajo, ¿no? En su trabajo artístico. Pero justamente quería retomar un poco la participación que hice hace un momento, porque yo creo que esta gente blanca tiene miedo. Tiene miedo del poder que esa magia tiene. Y por eso ha llamado brujería este saber. Por eso se han Totalmente. Quemado tantas gentes en la hoguera acusadas de charlatanes, de hacer pactos con el diablo. Hay miedo, ¿no? Porque estas mujeres en esta época mataron hombres, amos y amas, como en la cocina. Eran cocineras que preparaban, que sabían manejar venenos, ¿no? Y que envenenaron a gente en las cocinas y que podían enloquecer a los amos y podían, o sea, tenían magia, tenían poder, y ese miedo, digamos que hizo que estas prácticas, estas creencias, estas espiritualidades fueran acusadas de prácticas criminales, ¿no? Y que exista toda una criminalización hasta el día de hoy de estos saberes, ¿no? Y ya, lo dejo por ahí.
Justo, o sea, me parece muy interesante también estas como como estas ideas y estos replanteamientos sobre qué sería de la vida si Dios fuera negro, ¿no? O sea, cómo sería la organización incluso como de la sociedad si Dios hubiera sido construido, o esta idea, ¿no? Hubiera sido construido de otra forma, incluso como si la religión católica no fuera tan dominante como lo es, ¿no? Y pues nada más, para no dejarlo como así, para que no quedarme con las ganas de contarlo, quiero justo contar como por qué me surgió como mucho este interés por este estigma hacia otras religiones que no eran la católica, ¿no? Y esto es porque en diciembre, por lo general, pues voy a visitar a mis parientes de Michoacán, y estando con ellos contaron que en el pueblo de donde es mi abuelo hubo una familia que no era de la religión católica, ¿no? Entonces, el sacerdote dijo que pues ellas no tenían por qué estar en ese pueblo, así que una noche pues se juntó al pueblo y fueron así literal a apedrear la casa y a correrlos.
No manches.
Y pues esa familia tuvo que... es muy fuerte.
Qué fuerte.
Esa familia tuvo que huir, ¿no? Del pueblo, se vinieron a la Ciudad de México. Por eso, ¿no? Simplemente por ser de otra, o sea, por practicar una religión que no era la católica, ¿no? Entonces también eso habla como del poder que ha tenido como esta práctica, ¿no? Como católica, y que si no la practicas, pues eres súper ultra mega castigada y castigado, y pues eso, creo que no quería quedarme con las ganas de contarlo, y más o menos con eso cierro el episodio, que está siendo súper, súper chido.
Sí, qué gran episodio. Oigan, antes, ya así para cerrar, ya no tengo ningún comentario, solo tengo una pregunta, y es, si pudieran ustedes, si tuvieran el poder, digamos, de canonizar, voy a utilizar ese término porque no sé qué otro utilizar, un personaje negro racializado, ¿a quién sería?
A mí.
¡Ah! Santa Valeria Angola.
Yo también pensé en mí.
Sí, es la neta.
A Niurka.
Soy una
Yo
santa.
A Niurka. O a Bad Bunny.
Yo soy una santa.
No, Bad Bunny no, porque no alcancé boletos para su concierto.
Toda resentida.
Ni no porque manches. Lo puse de cabeza, alcancé boleto.
No, yo pondría a mi gata como santa, Santa Alabama, hermosa, mi reina, mamita, te amo. Es que aquí está y la estoy admirando. Ella es una diosa.
Oh. Ay, no. Yo la verdad es que no sé, solo ahorita se me ocurrió esa pregunta y se las quería hacer, pero no sé, la verdad es que no sé a quién. No sé, la neta no sé.
Angela Davis, Santa Angela Davis.
A
la diosa de mi corazón.
A Nicki Minaj.
A Tokisha. La santa de la popola.
Para estar bien panochona.
Bendita seas. No sé. Tarea. Queda
sí,
como tarea. Más bien, ustedes, gente que nos oye, díganos a quién pondrían como santo, santa, sante de sus ídolos, ídolas, ídoles antirracistas, afros, indígenas, prietos, negros, negras, negres.
Etc, etc, eso. Etc.
Etcétera, etcétera, etcétera.
Etcétera, etcétera. Si les parece bien, cerramos este episodio. ¿Tienen algo más que agregar? ¿Quieren agregar algo más?
No, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por oírnos. Estuvo muy padre.
Ya sé, pues llegamos al final de este episodio de ya nuestra quinta temporada de Afrochingonas. Y pues les recordamos de nuevo que aparecemos como @afrochingonas en redes sociales. También recibimos contribuciones a través de Patreon para quienes deseen apoyar la realización y gestión de nuestro proyecto. Así que, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.
Gracias, bye.
Para este proyecto autogestivo juntamos nuestros poderes. Yo, Marbella, con mucho amor, colaboro con las imágenes de portada.
Yo, Scarlett, me encargo de la edición.
Y yo, Balu, escribo el guión. Muchas gracias por escucharnos.